partir de este momento comienza Bonus Track. Desde Montevideo, Uruguay, en un rinconcito de América del Sur, nace este programa para jóvenes, producido por Llamada de Medianoche. Bienvenidos a Bonus Track.
Muy bienvenidos a otro programa de Bonus Track. Muchísimas gracias por acompañarnos en el horario que sea, el día que sea, lo bueno es que sabemos que están ahí. Y me faltó decir a través del medio que sea, así de grande es este programa. Pero no estoy sola, le quiero dar la bienvenida a Walter. ¿Cómo estás, Walter?
Bien contento una vez más de estar juntos, por el medio que sea, con este el programa tan masivo, tan expansivo. Pero bueno, contento de estar juntos una vez más para, bueno, charlar un rato y también hablar de cosas espirituales.
Ahí está, de eso es lo lindo. Jorobamos. Rodrigo, está Rodrigo también y jorobamos un poco con esto, pero eso es lo lindo de hoy en día de la comunicación, que podemos salir por muchos lugares para llegar a muchas más personas. Rodri, ¿cómo estás? Bienvenido también.
Bueno, preocupado porque me le mienten en la audiencia, no nos escribe nadie.
Bueno, yo dije que salimos para distintos lados.
Ahí está, que después haya retorno es otra cosa. Bueno, muy contento de estar con ustedes otra vez. Y sí, es cierto, hace unos programas atrás hablábamos de que como que a veces pasamos casi más tiempo dando las vías de comunicación o no se ocupa mucho tiempo dentro del programa, ¿no? Pero bueno, como de donde usted nos esté viendo nos puede hacer su comentario, nos pueden hacer su saludo, para nosotros es más que suficiente. Y si no, bueno, WhatsApp, ¿no? Obviamente, como
ahí está, ya decinos el número, Rodri, así lo recordamos.
Bueno, aprovechamos y lo recordamos, es +598 99 000 540, es lo que preferimos, es la vía de comunicación preferida. Pero bueno, si nos está viendo en Instagram, está viendo por YouTube, por Facebook, bueno, nos manda un comentario ahí, un me gusta, un saludo, para nosotros es de mucha alegría, porque bueno, sabemos que están ahí del otro lado. Es +598 99 000 540, nuestro número de WhatsApp. Estoy mirando acá nuestro WhatsApp, que lo tengo acá en una pantalla atrás de la que estamos usando para grabar. Y bueno, hay mucho movimiento día tras día, ¿no? Los lunes paso gran parte de la mañana respondiendo saludos y pidiendo gente que nos pide no solamente nuestro programa, sino otros programas de Llamada de Medianoche. Pero es lindo, es gratificante poder ayudar a la gente. Porque bueno, a veces pasó, el lunes pasado me pasó de un oyente que pudo escuchar un pedazo del programa de viajeros donde había unos animales de granja que se cuestionaban por qué Dios los había creado así. Y si yo no me acuerdo mal, vos habías sido un animal de granja, puede ser, ¿vale? O estabas dentro del programa.
Claro, una liebre, olvidar ese programa es imposible.
Una liebre, que lo firmamos hace años. No, lo grabamos, perdón, programa de radio. Así que me acordé y se lo mandé. Estaba muy contento que había podido escuchar todo, porque una persona que daba clases en la iglesia lo iba a sacar como una idea para dar clases con algunos chicos. Así que bueno, pudimos ayudar un poquito también con eso. Que nos podamos juntar dentro de poco a través de estar juntos, ¿no? De compartir el estudio. Y siempre había alguna cosita para comer también, pero eso se lo dejamos
también, eso no,
como un dato anecdótico.
Es que lo hemos mostrado al aire también, ¿no? Hemos mostrado las bolsas y todo, pero bueno, si nos quieren mandar algo de comer también, bienvenido, pero no, esto entre paréntesis. vamos con lo importante. Walter, ¿qué tenés para compartirnos hoy?
Bueno, hoy vamos a estar comenzando, no sé si vamos a nos va a dar los tiempos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hay doctrinas fundamentales, ¿no? O enseñanzas fundamentales que no son negociables, ¿sí? Y que debemos de reconocerlas o acordarlas, tenerlas anotadas. Yo inclusive en mi Biblia, me acuerdo, hace muchos años, un hermano estaba compartiendo en la iglesia. A ver si me encuentro, la tengo que tener en mi Biblia en un lado. Me acordé ahora. Las tengo como un marcador, ¿no? 10 doctrinas fundamentales de la Biblia, ¿no? No vamos a ser muy exegéticos, pero sí las vamos a nombrar algunas hoy, ¿sí? Y bueno, y de esa manera recordarlas, ¿no? Muchas veces nos cuesta recordar, si te preguntan cuáles son las doctrinas fundamentales de la Biblia, las 10, y bueno, a veces uno temblequea, ¿no? Uh-huh. Así que vamos a empezar de a poco con esto y vamos a ver hasta dónde podemos llegar, y si no, bueno, quedará para un próximo capítulo, ¿verdad?
Perfecto.
Así que vamos.
Pensé que ibas a decir serie, perdón, Walter.
Casi lo digo, casi lo digo. Pero dijo, capaz que para.
Se vi las no dos. Queda para una serie. Vamos a ver cómo vamos avanzando. Si una serie de dos o de tres. Yo sé que soy el hombre de la serie. Pero bueno, me gusta meterme en estos temas que son un poco largos. Y creo que a la audiencia también está bueno irlos considerando, aunque sea de a poco, y tenerlos en cuenta, porque por algo están y es importante, ¿no? Y vamos con la número uno. No, yo no lo nombré, sino que no están numerados por mí, no es algo que se me ocurra a mí, sino que es algo que hermanos que bueno, que nos precedieron, nos dejaron esta base, vamos a decir, ¿verdad? Bien. Y la primera es que la Biblia es la palabra de Dios. Esa primera doctrina fundamental es la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? Y creo que es fundamental eso, que podamos entenderlo, ¿no? Yo estoy haciendo un curso aparte, estudiando un tema de Biblia, ¿no? Y ayer veíamos cómo enseñar a los niños, y que en nuestro país pasa de que hacer un país agnóstico, ateo, decir que la Biblia no lo entiendan, ¿no? Pero tenemos que enseñar que la Biblia es la palabra de Dios y que es algo fundamental, y que es un texto, es un libro que Dios nos dejó para dejarnos instrucciones y dejarnos sobre todas las cosas el plan de salvación, ¿no? De cómo conocer a la persona del Señor Jesucristo. Creo que lo fundamental de la Biblia es el conocimiento de la persona del Señor Jesucristo, de su deidad y del amor de Él hacia nosotros para poder ser salvo, ¿no? A través de su muerte y resurrección, ¿no? Así que me gustaría que fuéramos al primer texto para apoyar esto de que la Biblia es la palabra de Dios, uh-huh. Es el libro de Dios. Está ahí en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 25. Así que si podemos ir ahí a ese texto, me acompaña.
Sí, está bueno. Siendo primera de Pedro.
Dice, bueno, está bueno, decía que está bueno ir mirando y que nos vayan acompañando. Porque sí. esto que Walter dice tan en buen romance, ¿no? La Biblia es la palabra de Dios, qué lindo concepto. Estaría bueno fundamentarlo con algo, ¿verdad? Así que estaría uh-huh. bueno que usted también nos acompañe en casa, o por lo menos que se acuerde que fue primera de Pedro 1, al final, el último versículo, como para que vaya recordando que no son ideas de Walter, simplemente
exacto.
juntamos un rato para decir, bueno, a ver qué podemos armar, sino que es la misma Biblia que va explicando todo, ¿no? Si quieren les leo primera de Pedro 1, el último versículo, el 25, dice: pero la palabra del Señor permanece para siempre, y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se nos ha predicado.
¿Sí? En otras versiones dice el evangelio que ha sido anunciado, ¿sí? Uh-huh. La palabra del Señor permanece para siempre. No sé si ustedes saben, digo, Rodrigo y Valeria sí, porque sabemos, los conozco y yo sé que saben, pero la Biblia ha tratado de ser eliminada de la faz de la tierra, ¿sí? Y Dios de manera milagrosa la ha conservado, ¿no? Inclusive podemos ver eso que pasó a mitad del siglo pasado, de que se encontraron los famosos rollos del Mar Muerto, en el cual había escritos desde el primer siglo, tal cual hoy tenemos hoy la Biblia, ¿no? Muchos textos que se encontraron coinciden con los textos que tenemos hoy de la Biblia. Así que es algo más para poder sumarle a esto, ¿no? Lo que se llama arqueología, ¿no? Cosas que se encontraron, evidencias. E imaginarse que un libro que fue escrito hace 2000 años en algunos textos, y algunos textos mucho más, y que fue escrito en un transcurso de 1600 años por 39 autores distintos, se ha podido conservar. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, ¿sí? Y Dios mismo se ha ocupado de que su palabra permanezca fiel hasta estos nuestros días, ¿verdad? También podemos ver el texto ahí en la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, a su discípulo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17, y podemos leerlo.
Así que sería segunda de Timoteo 3.
Mira, yo lo tengo, dice toda la escritura es... Ahí está, 16 al 17.
Muy bien, sí.
Se los leo. Si quieren, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender y para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté eternamente capacitado para toda buena obra.
Qué interesante, ¿no? Lo que dice ahí, dice, no dice, bueno, algunos textos de la escritura de Dios, es, de la Biblia es inspirada por Dios, no, no, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y tiene un propósito, ¿no? No es solamente un cuento o como un cuento dada, sino que tiene un propósito útil para enseñar, para redarguir en la versión 60, para corregir y para instruir en justicia. ¿Cómo lo dice Valeria ahí en la versión que estuviste leyendo?
Sí, era la NBI. Y dice, inspirada por Dios, útil para enseñar, reprender, corregir y para instruir.
Bien, y, más o menos parecido. En otra versión que tengo dice, Walter, es útil para enseñarnos lo que es la verdad. Sí. Y qué tema, ¿no? Hoy que tanto se puede hablar de la verdad y qué es verdad. Bueno, la viste
que
tenés...
Que, toda, que la verdad es relativa, ¿no?
Sí, sí, que todo es verdad, pero, y todo es relativo. Dice, sí. Enseñarnos lo que es la verdad y para hacer, hacernos ver lo que está mal en nuestra vida.
Sí.
Está buenísimo.
Es importante, ¿no? Sí, eso habla de la instrucción, ¿no? Este, es importante, ¿no? Y bueno, la Biblia es palabra de Dios. Y también hay un texto ahí en Isaías 55:11, que si me lo dejan se los leo.
Dale.
Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para lo cual la envié. Y bueno, ahí podemos ver el propósito también de la palabra de Dios, ¿no? Que es importante, ¿no? Importante esta es una buena base, porque si no arrancamos pensando que la Biblia puede ser un libro como cualquiera, ya arrancamos mal. ¿Sí? Y la misma Biblia habla acerca de ella que es inspirada por Dios, que Dios mismo se ocupó. Algunos dicen que la palabra ahí es soplar, ¿no? Que le sopló a los autores lo que debía de poner, ¿sí? Y eso es una obra del Espíritu Santo, ¿sí? Estos hombres de Dios, bueno, que fueron motivados a escribirla de tal manera que Dios estuvo detrás de ellos, ¿sí? Y la Biblia es útil, ¿sí? Como decíamos hoy, para enseñarnos, para mostrarnos nuestros errores, como decía Rodrigo, ¿sí? Para corregirnos, volviéndonos al camino correcto, para instruirnos en justicia, o sea, en lo que es justo, en lo que está bien, y señalándonos lo que es correcto. Y también dice que la palabra de Dios, dice en un versículo, dice, nos mantiene como utensilios útiles a nuestro Dios Padre, ¿sí? Porque a través del lavamiento de la palabra, nosotros somos regenerados, ¿no? A mí me gusta una frase que siempre he escuchado a Enrique Vázquez, que conocemos muy bien nosotros, que él dice que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, de alguna manera estamos entrando en la mente de Dios, porque el que creó la palabra de Dios, la Biblia, fue Dios a través de sus mismos pensamientos, de su misma mente, en su mismo corazón. Entonces, de alguna manera, nosotros estamos entrando en la mente y el corazón de Dios cuando leemos la Biblia, el autor, ¿verdad? Y qué lindo es pensar eso, ¿no? Que Dios mismo, ¿sí? Estamos, de alguna manera, al leer la Biblia, estamos leyendo la mente de Dios, ¿sí? Y bueno, ¿y cómo debe ser nuestra actitud ante la Biblia? Bueno, viejo y conocido, ¿no? Debemos estudiarla, amarla, obedecerla y predicarla, ¿no? Es importante esto, ¿no? Que prediquemos la palabra de Dios. No que prediquemos nuestra palabra, ¿sí? Porque si veíamos en el texto anterior de Isaías, que es muy claro que dice, así será mi palabra que sale de mi boca, ¿no? La palabra de la boca de Dios, ¿no? No volverá vacía a mí, sino que hará lo que yo quiera y será prosperada en aquello para lo cual la envíe, ¿no? Nosotros cuando predicamos la palabra de Dios, estamos de alguna manera siendo voceros de Dios, ¿sí? Somos esos embajadores, ¿sí? Y la palabra de Dios va a llegar, ¿sí? la obra la va a hacer la propia palabra de Dios, no nosotros. Nosotros somos como el, ¿se acuerdan cuando en la época antigua venía uno que venía, no me sale la palabra ahora, que era el vocero, ¿no? O el, aquel que leía, ¿sí? Lo que el rey dictaminaba, ¿no? Las leyes o promulgaba, venía con un papelito, con un rollo y con una trompeta. Y bueno, así dice el rey. Bueno, nosotros decimos, así dice el rey de reyes, el señor de señores, Dios, Yahweh, Jehová. Bueno, nosotros cuando leemos un versículo, le decimos a alguien un versículo, bueno, Dios amó de tal manera al mundo. Bueno, esos versículos que conocemos, bueno, de alguna manera, ¿sí? Estamos siendo esos voceros de Dios, ¿sí? Así que es importante predicarla, ¿no? Y bueno, y manifestar esa palabra de Dios. Bueno, hasta ahí, no sé si hay alguien quieren comentar más de este primer doctrina de Dios fundamental.
Está buenísima y está buenísimo recordarla, ¿no? Que la Biblia, y me pregunto cuántos libros se fundamentarán a sí mismos. No me recuerdo de leer nunca ninguno que esté hablando de que es verdad, de que el libro está inspirado por Dios, de todo lo que estábamos hablando nosotros. Sí, sí. La Biblia, ¿cómo puede explicarse a sí misma y cómo puede darse ella misma en garantía, ¿no? Eso está... Es increíble, la verdad.
Sí, ahí en muchos institutos bíblicos hay lo que se llama apologética o lo que se llama inerrancia de la Biblia, ¿no? Mm. De cómo es que, por qué es que la Biblia en sí misma se autodefiende, por decir de alguna manera, ¿no? O se explica a sí misma, ¿no? Y bueno, avanzamos hoy a ver si hacemos dos.
Dale.
Y bueno.
Y hacemos una serie, Walter, decilo.
Y hacemos una serie ya que estamos. Y bueno.
Perfecto, lo dijo.
Bien. En este segundo punto que algunos ponen es Dios existe en tres personas, lo que nosotros conocemos como la Trinidad. Esta palabra es una realidad que no existe en la Biblia como tal, pero sí es expresada, ¿no? Y podemos ver varios textos en el cual la Trinidad está implícita o está manifestada, ¿no? Un clásico a mí me encanta es Mateo 28, 19, si lo podemos leer.
Vamos allá, vamos contigo. Mateo.
Creo que lo podemos decir hasta de memoria, ¿no?
28.
Por tanto, id.
Mateo 28, ¿qué dijiste?
19.
19. Bueno. Acá lo tengo. Quieren, se los leo. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí sigue, es un texto
hiper. Y ahí están escritos los tres, ¿no? Uh-huh. O sea, no dice, el bautismo es en el nombre del Padre, no dijo, bueno, en el nombre del Padre y después en segundo lugar. No, no, están en el mismo lugar, en la misma sintonía, ¿no? Justo cuando llego al texto de Mateo, entre lo que estaban viendo en el marcador, que hace unos años que lo tengo, y habla de eso, ¿no? Habla de las tres personas, ¿no? De esta unión que hay, ¿no? De esta comunión que hay, ¿no? No voy a profundizar más porque si no, no vamos a hablar de la triunidad de Dios, pero sí la vamos a mencionar, ¿no? Que es una doctrina fundamental, la cual nosotros creemos que Dios existe en tres personas y actúa en tres maneras distintas, pero los tres son uno, ¿sí? Obviamente que nos cuesta mucho entenderlo, nuestra mente finita, a un Dios que es infinitamente excelso, superior a nosotros, no nos podemos entrar en estos conceptos, muchas veces nos cuesta, ¿sí? Pero los tenemos que aceptar por la fe, que Dios existe en tres personas. En la persona del Padre, en la persona del Hijo y del Espíritu Santo, y que operan y que trabajan en comunión para beneficiarnos a nosotros y bendecirnos con la salvación, pero también para sustentarnos en este tiempo, ¿sí?
Sí.
Me gustaría que fuéramos el hacer.
Perdón, es como raro de hablar de ese tema porque, claro, es algo que uno traga y dice, bueno, lo creo y ya está, ¿no? Porque nuestra mente está ordenada en escalafones, bueno, debe ser Dios, abajo debe estar Jesús porque es el Hijo. obvio, no tiene la misma autoridad del Padre, claro. Y abajo está el Espíritu Santo porque lo dejaron cuando se fue Jesús. O sea, uno automáticamente lo quiere ordenar, ¿no? Bueno, este está primero, este está segundo, ¿no? Uno tiene el jefe, claro, sí. El encargado, el jefe de piso, el mantenimiento, la limpiadora, el gerente, sí. Uno quiere meterlo en algo y no le encontramos el encasillamiento, ¿no? Entonces, por claro, eso es que...
mismo, sí. Decime. Sí. No, dale, seguí.
No, que por eso decimos que como que es que hay que creerlo y ya está, porque queremos entender que escalafón, bueno, esta área, pero no que son tres y que operan de la misma forma, aunque con roles diferentes.
Pa, ahí
es
está.
Es muy, es como que nos cuesta.
Es donde realmente entra la fe.
Y sí, entra la fe, exactamente, y también, por ejemplo, no quiero entreverar la cancha, pero si nos ponemos a pensar que en realidad, por ejemplo, no hay ningún texto que hable de la adoración o la alabanza al Espíritu Santo. Uh-huh. Si alguien encuentra un texto en la Biblia que hable acerca de que tenemos que alabar al Espíritu Santo o adorar al Espíritu Santo, no lo hay. Lo que tenemos que hacerlo es al Padre por medio del Hijo.
Exacto. ¿No?
Inclusive las alabanzas que hay al Hijo están en Apocalipsis, no están antes. Así que, o sea... A veces eso, hasta eso nos complica nuestro entendimiento, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pero como bien dicen ustedes, esto es por fe, ¿sí? Sí. Y además, viendo los textos que estamos considerando ahora, vayamos ahora a la segunda carta a los Corintios, capítulos 13, versículos 14.
Vamos contigo.
Sé que me gusta meterme en estos líos, ¿no? Pero es así.
No, pero...
Pero están perfectos.
Entonces dijiste, Walter, 2 Corintios, capítulo 13.
Versículo 14.
Versículo 14. Lo tengo acá, si querés te lo leo. Dice,
sí.
Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Otra vez.
Amén.
Ahí está, clarito otra vez.
Ahí está.
Sí, o sea... La gracia, ¿no? Y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, ¿no? Y ahí vemos las operaciones, ¿no? El trabajo de Dios, por algunos dicen operaciones, el ministerio, ¿no? El ministerio de la gracia, ¿sí? El amor de Dios enviando a su Hijo, entregándose también Dios, Jesucristo, con nosotros y la comunión del Espíritu Santo. Nosotros tenemos comunión con Dios por medio de quién? De Cristo, pero a través del Espíritu Santo. Son juegos de palabras que nos, a veces nos entreveran, ¿no? Pero ahí Pablo dice, sea con todos vosotros, ¿no? O sea, con nosotros también, ¿no? Con los que estamos hoy leyendo la palabra de Dios. Y también me gustaría ir terminando con Efesios 4, versículo 2-6, que también ahí podemos ver la Trinidad.
Bueno, vamos
a unas páginas. Si estamos ahí en Corintios, pasamos Gálatas, seguimos de largo Gálatas y llegamos a Efesios, capítulo 4, versículo 2 al 6.
Bueno, hacemos uno cada uno, ¿les parece?
Dale.
Bueno, ¿quieres empezar, Walter?
Sí, dice así: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Versículo 3.
Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz.
Pues hay un solo cuerpo, un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro.
Un Señor, una fe, un bautismo.
Un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todo y vive por medio de todos.
Ahí va hablando, ¿no? Habla primero en el versículo 4, el Espíritu, ¿sí? Después en el versículo 5 habla de un Señor, una fe, un bautismo, y también después un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos, ¿no? Y ahí está mencionado, ¿no? Totalmente claro de lo que Dios está haciendo, ¿no? Las operaciones de Dios, y que Dios tiene una unidad, ¿sí? No hay una división, y como bien decías, nosotros queremos, bien decías Rodrigo, que queríamos poner un orden, bueno, si Dios es el mayor, manda...
Jerarquía, ¿no?
¿No? Y el Espíritu Santo, y bueno, anda ahí, quedó por último, bueno, nos quedó como consuelo, ¿no? Y no, para nada, no es la idea de Dios y no fue el plan de Dios, ¿sí? Él opera de esta manera y tenemos que tratar de entenderlo. Y la manera de entenderlo es, bueno, Dios se encarna en Jesucristo, ¿sí? Nos salva a través de su muerte y su resurrección, pero también nos deja un ayudador, que es el Espíritu Santo, ¿sí? O estando en nosotros, Él es las arras de nuestra salvación, es aquel que es el sello. Bueno, los que son hijos de Dios tienen el Espíritu Santo y no hay vuelta atrás, ¿sí?
Mira, hay un versículo que me parece que lo deja claro, que está en Primera de Pedro 1:2.
Dale.
Y sí, lo tengo aquí, se los leo. Dice: Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpios por la sangre de Jesucristo. Que Dios le conceda a cada uno más gracia y paz. Y bueno, y ahí sigue. Uh-huh. Pero creo que ahí lo ordena claro.
Sí, es clarísimo. Gracias, Valeria. La verdad que precioso texto. Hay muchos textos que hablan acerca de esta triunidad, me gusta más decirlo así, ¿no? Más que trinidad, triunidad, ¿no? A mí, por lo menos personal, me queda como más.
Está bueno.
Al menos a mí me gusta pensarlo así, ¿no? Dios es autor de la paz y la concordia. Él desea que participemos de la gracia que nos trae nuestro Señor Jesucristo y que el Espíritu Santo se aplica en nosotros. Esa frase que encontré por ahí que me gustó mucho también, ¿no? Dios Padre es el autor de la paz y la concordia. Él desea que participemos de la gracia que nos trae nuestro Señor Jesucristo y que el Espíritu Santo aplica en nosotros o está en nosotros. Y bueno, ya por hoy creo que con estas dos tenemos.
Ahí está, clarísimo. Y tenemos para seguir con la serie con las otras 8. Así que bueno, se nos fue el programa, lo bueno es que pudimos ver estas dos y esténse ahí, atentos a ver cuándo vienen, capaz que otras dos o capaz que más, pero vamos a seguir con la serie de estas 10 doctrinas, que no es que Walter las ordenó así. Miren, yo estoy empezando un curso y miren, me mandaron acá declaración de fe de lo que creemos y están, hasta ahora vamos igual, las dos primeras.
Perfecto.
Ah, mira, no sabía, Valeria, qué bueno.
Así que hasta un próximo programa.
Bueno, hasta el próximo programa. Chao, chao.
Participaron de este programa Lázaro Sánchez, Valeria Rincón, Walter Arbildi y Rodrigo Rincón. Bonus Track, producido por Llamada de Medianoche, Uruguay.